Muchas gracias por asistir a la comisión, señora mixta. Le ofrezco la palabra.
Bueno, comentarles primero que voy a
lo más cerca posible. Ahí está.
Bueno, comentarles primero que vengo en mi calidad de ex directora de grandes contribuyentes, que me encuentro con una licencia médica ambulatoria, pero que de todas maneras quise estar aquí para poder responder a las consultas que ustedes deseen hacerme, y voy a basarme en una presentación para que ustedes puedan conocer algunos hechos atingentes con este proceso de condonación de intereses y multas de las empresas Johnson. Bueno, quiero conversar entonces con la participación que a mí se me asignó en mi calidad de directora de la Dirección de Grandes Contribuyentes, denominada DGC, en un proceso de contratación del cumplimiento de la concurrencia de condiciones que se dieron para otorgar una condonación que ya estaba decidida a las empresas Johnson S.A. Comentarles primero que yo asumí la Dirección de Grandes Contribuyentes el día 16 de agosto del año 2011. Soy una funcionaria de carrera, tengo 33 años más o menos de servicio. Comencé como fiscalizadora en el año 1978 y se me fueron asignando distintas responsabilidades a través del tiempo. Fui jefa de departamento de resoluciones en la octava región, fui directora regional en la regional del Maule, con asiento en Talca, por 8 años. Estuve poco más de 3 años también como directora regional en la región de O'Higgins, con asiento en Rancagua. Y
Se escucha mal. ¿Ahí? Nosotros cambiamos el micrófono, correrle este para allá. Correrle ese para allá.
Puede ser eso.
Como les señalaba entonces, por ahí va.
Ahí está mejor.
Vamos entonces también un poquito más cerca. Como les señalaba entonces, estuve, como les decía, dentro de los cargos que me ha correspondido tener en el Servicio de Impuesto Interno en esta carrera de servicio público, un poco más de 8 años en la Dirección Regional Talca, poco más de 3 años también en la sexta Dirección Regional de Rancagua, y el 16 de agosto asumí la Dirección de Grandes Contribuyentes, aquí en la ciudad de Santiago. Hasta el día 19 de agosto yo no tuve ninguna participación en todo el proceso de Johnson, directa ni indirectamente. Tampoco tuve, digamos, ninguna intervención en todo lo relacionado con la condonación de las intereses y multas por parte del Servicio de Impuestos Internos. El 19 de agosto, a 3 días de haber asumido mi cargo, fui citada a una reunión en las dependencias de la Subdirección de Fiscalización, a cargo de don Iván Beltrán, ubicada en Teatino 120, tercer piso. Y en esa reunión también asistió don Mario Vila como subdirector jurídico, don Julio Pereira como director del servicio. Y en esa reunión se me dio la más cordial bienvenida. Cargo, ¿no es cierto?, que yo había asumido 3 días antes. Se me dio a conocer también los casos más importantes que llevaba la Dirección de Grandes Contribuyentes, el caso Codelco, el caso ANFP, el caso Johnson y otros casos. Y esta reunión fue dirigida por don Iván Beltrán, con la participación activa del director, de don Julio Pereira, como también de don Mario Vila. Y respecto del caso Johnson, se me instruyó que en realidad existía una decisión de condonación de intereses y multas para las empresas Johnson bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. Y los requisitos eran que las empresas Johnson debían desistirse de todos los juicios pendientes que tenían con el Servicio de Impuestos Internos, en realidad con todos los juicios, que debían pagar una suma aproximada de 8 millones de dólares y que la condonación de los intereses y multas en ese instante era alrededor del 98%. Además, se me hizo saber que debía mantener informado del desarrollo del proceso a los asistentes a la reunión, esto es al director y a don Mario Vila o a don Iván Beltrán, que ese proceso ojalá debía culminar a la mayor brevedad y que el encargado del proceso era don Iván Beltrán. En cuanto a que el encargado del proceso era don Iván Beltrán, el director me lo ratificó, me lo refrendó en un mail que me envió el 21 de octubre, donde me hace, ¿no es cierto?, hincapié que el encargado de este proceso es don Iván Beltrán. Entonces, se me instruyó que esta condonación estaba condicionada a este pago de los 8 millones de dólares. Y como funcionaria entonces me correspondió cumplir con todas las instrucciones que se me dieron. En lo operativo, conforme a las normas y procedimientos que regulan todo nuestro quehacer institucional, yo debí proceder entonces a realizar todo cuanto fuera pertinente para poder concretar ese acuerdo. En definitiva, ejecutar todos los procesos y como una institución jerárquica, nosotros como servicio entonces, conforme a la normativa, a nuestro estatuto orgánico, cumplimos con las instrucciones del director mientras ellos, ¿no es cierto?, no se contravenga con la ley o con la normativa vigente. Bueno, a continuación, quiero darles a conocer algunos hitos o detalles de acciones o actividades que se realizaron, entre otras muchas, porque la verdad es que la cantidad de reuniones que se realizaron por este proceso fue bastante grande, fue muy importante. Las reuniones fueron muchas y muy variadas. Este proceso era complejo, tenía bastantes situaciones técnicas que había que estudiar y que había que realizar. Por tanto, dentro de las cuestiones voy a darle a conocer a ustedes algunos hitos que yo considero más relevantes e importantes. El 24 de agosto, por ejemplo, me reuní con el equipo de la Dirección de Grandes Contribuyentes, con la señora Elena Maya, quien es la jefa del Departamento Jurídico, con don Patricio Soto, el auditor jefe a cargo de la auditoría de las empresas Johnson, con don Alberto San Martín, el jefe de fiscalización de las empresas nacionales, y los representantes de Johnson, abogados de Kerry, los señores Alex Fischer y Boris León. Y ahí se le hizo una presentación de parte de la DGC respecto, digamos, del proceso, y se insistió básicamente en los términos de la condonación. Y esos términos entonces eran que debían de pagar estos 8 millones de dólares aproximadamente y desistirse de todos los juicios y reclamos tributarios pendientes de las empresas Johnson. El 1 de septiembre tuve una reunión en las oficinas de calle Amunátegui 66, quinto piso, donde está ubicada la Dirección de Grandes Contribuyentes, a la cual asistieron también don Mario Vila, don Iván Beltrán, don Alberto San Martín, don Patricio Soto, la abogada Cecilia Fierro, Elena Maya, del Departamento Jurídico de la DGC, y la que habla. Y en dicha reunión dimos cuenta de todo el avance del proceso del caso Johnson. En esa oportunidad, por ejemplo, don Mario Vila se refirió al tratamiento de los incobrables y lo establecido en el artículo 31 número 4 o 31 número 2 de la Ley de la Renta. Se hizo una comparación con el caso La Polar, si eran o no aplicables las normas sobre bancos e instituciones financieras. Don Alberto San Martín le hace saber que ese alcance, en definitiva, en el caso Johnson no era aplicable, no correspondía, puesto que el tema ya estaba resuelto. Y la verdad es que en esa reunión, tanto don Iván Beltrán como don Mario Vila se mostraron bastante satisfechos con el avance del caso. En esa reunión también se le señaló que al día siguiente, el día 2 de septiembre, íbamos a tener una reunión con los directores regionales de las regionales en las que están circunscritos algunos juicios tributarios, como por ejemplo Santiago Centro, Santiago Poniente. Y por esa razón, el día 2 de septiembre se realiza esta reunión nuevamente en las oficinas de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Asiste el director regional de Santiago Centro, don Bernardo Siman, don Germán Tapia como abogado jefe del Departamento Tribunal Tributario, don Claudio Ambiado como director regional de Poniente, don Oscar Merino como jefe del Departamento Tribunal Tributario de esa regional. Por parte de la DGC estaba don Alberto San Martín, la señora Elena Maya, don Patricio Soto y Mirta Barra. Entonces, en esta reunión se le hizo una presentación a grueso modo a los directores regionales con el propósito de comentarle todo este acuerdo que había con respecto a las empresas Johnson y efectuar todas las coordinaciones de los giros que debían producirse en cuanto tuviéramos los desistimientos de los reclamos que existían por las liquidaciones y las resoluciones que se habían emitido por las direcciones regionales. Tuvimos un segundo hito importante que fue el 8 de septiembre del año pasado, con una reunión en la Tesorería General de la República. Asistimos a Teatinos 28, donde yo concurrí personalmente junto a don Iván Beltrán para entrevistarnos con don Víctor Vidal Gana, que era el abogado jefe del gabinete del tesorero, y la señora Paulina Galecio, que era la jefa del Departamento de Operaciones de la Tesorería. Y el objetivo de esa reunión era que le comentáramos algunos aspectos principales del caso Johnson, los desistimientos que se iban a producir, los reclamos que habían, los años que tenían esos reclamos tributarios, la condonación, todo lo relativo a la reorganización de la empresa Johnson, el pago que se iba a hacer, cómo dictaríamos esas resoluciones de compensaciones. A pesar de que esta resolución de las compensaciones todavía la teníamos en estudio a esa fecha. Bueno, siguieron una serie de reuniones en el mes de septiembre, puesto que se pretendía que Johnson y que este proceso culminara el 30 de septiembre. Seguimos con reuniones y el día 28 de septiembre nos reunimos nuevamente en la oficina de la Dirección de Grandes Contribuyentes con don Fernando Pacheco, quien es o era director de Johnson, con don Alex Fischer, también el abogado de Kerry, la señora Elena Maya como jefa del departamento jurídico de la Dirección de Grandes Contribuyentes y yo, con el fin de informar e informarnos, mejor dicho, y en ese sentido, por parte de Johnson nos hicieron saber de la situación financiera delicada que atravesaba la empresa, pero ahí se tomó el acuerdo, digamos, de seguir con el pago de aproximadamente los 8 millones de dólares, acuerdo que, según lo que ellos habían manifestado, se había efectuado con don Julio Pereira, esta con una condonación relevante para que se pueda sanear la situación tributaria de la empresa. También en esa reunión se nos hizo saber que el Banco Chile iba a financiar esa operación. Nosotros, por nuestra parte, le señalamos que se trabajaba en el término de giro de las filiales, puesto que eran 5 las empresas filiales. Y ahí acordamos, digamos, que este pago se realizaría el día 30. Bueno, no se produjo el pago el día 30 de septiembre, y el día 4 de octubre le comuniqué a don Julio Pereira, al director del servicio, de la reunión que había sostenido con don Fernando Pacheco el día anterior, el día 3, donde yo le retransmití en realidad las razones que nos entregó Johnson de no haber podido pagar el día 30 de septiembre la cantidad que se había acordado, y ellos solicitaron en esa oportunidad entonces seguir adelante con el proceso de manera que se pudiera concretar esta operación y finiquitar en el mes de octubre. Otro hito importante fue el día 14 de octubre, puesto que realizamos en la Dirección de Grandes Contribuyentes una reunión con la gente del Banco Chile y con representantes de Johnson. Asistieron por parte del Banco Chile don Arturo Tagle como gerente general, don Fernando Pacheco como director de Johnson, don Mauricio Baeza como gerente de división de riesgos del Banco de Chile, don Iván Beltrán como subdirector de fiscalización, la señora Elena Maya como jefa del departamento jurídico y la suscrita, la que habla. El principal propósito o objetivo de esa reunión fue comentarle a los representantes del Banco de Chile de la validez de este acuerdo existente entre el Servicio de Impuesto Interno y Johnson y que eso se mantenía vigente. Ese acuerdo le importaba el pago de los 8 millones aproximadamente, de la reorganización que se hacía y que con ello se lograría entonces el saneamiento tributario de la empresa. Esta reunión en realidad se hizo a petición expresa de nuestro director, don Julio Pereira, quien me había llamado el día anterior, la tarde anterior, para que yo llamara al señor Tagle del Banco Chile y entonces pudiéramos contactarnos y hacer esta reunión el día viernes, recuerdo que era viernes, entonces 14 de octubre del 2011. Bueno, el día empezamos a entrar en tierra derecha ya pasado, digamos, el 20 de octubre, y yo le informo al director que era muy probable que el día 20 de octubre nos pagara Johnson la suma acordada. El 21 de octubre Yo le solicité la intervención a don Julio Pereira para con la tesorería, con fines de la condonación de Johnson. Ahí yo le señalé al director que iban a pagar los 8 millones de dólares aproximadamente, que el porcentaje de condonación era del 99%. Le hice llegar también una solicitud que nos había acompañado la empresa Johnson. Y ahí el director me señaló que es fundamental que se efectúe el pago en efectivo y el total de los tributos adeudados. Sin ese pago efectivo no hay devolución. Eso me lo recalcó el director. Y además me agregó que el responsable de este tema era don Iván Beltrán y también le copió a él esa comunicación. Este mismo día yo le envío a don Iván Beltrán una planilla de Excel que me preparó el personal de auditoría, con todo un detalle de más o menos 50 órdenes de giros que teníamos en ese momento. Esa planilla Excel contenía la descripción de todos los impuestos, todos los intereses y las multas, los montos con las condonaciones. Y también le advertimos ahí que en realidad nos faltaban giros. Por lo tanto, habían giros pendientes de emisión. No teníamos, digamos, terminado todo el proceso. El día 24 de octubre, a las 9 de la mañana, me citó nuevamente don Iván Beltrán a su oficina y ahí me encontré con don Mario Vila y yo le doy cuenta de que Johnson iba a pagar ese día. No había sido el día viernes, pero el proceso del pago se cambiaba para el día lunes y que ese día efectuarían el pago de los 8 millones de dólares. En ese minuto, don Mario Vila me pregunta insistentemente por el pago de los giros en dólares, que se refieren a los impuestos adicionales. Bueno, yo le entregué toda la información que se requería en ese instante. Posteriormente, tenemos otra serie de reuniones y ya le señalé entonces que nos habíamos reunido con la tesorería, ¿no es cierto? Hubieron un par más de reuniones con tesorería de parte de nuestra gente, una reunión técnica, por ejemplo, el 22 de noviembre, en la que participaron don Jaime Fuentes, la señora Paulina Galecio por parte de Tesorería, la señora Elena Maya, don Alberto San Martín y don Patricio Soto. Y en esta reunión ya concordamos, posterior al pago que había hecho Johnson de los 8 millones de dólares aproximadamente, la forma en que íbamos a hacer las imputaciones y las compensaciones de los PPUA. Y ahí concordamos que era mejor realizar una sola resolución por parte del Servicio de Impuesto Interno, porque pudimos haber hecho muchas resoluciones por cada caso o empresa en particular, pero ahí decidimos hacer una sola resolución. Porque en realidad todos los giros provenían de liquidaciones y la condonación, digamos, ya estaba entregada. Bueno, las posteriores reuniones que se siguieron realizando tienen que ver entonces con todo el sistema de PPUA que se realiza y finalmente el 7 de diciembre se emite una resolución positiva para Johnson respecto, digamos, de las imputaciones de los pagos provisionales por utilidades absorbidas. Entonces, esto es parte de las tantas reuniones que hubieron para poder llevar a cabo todo este proceso Johnson. Luego de todas estas acciones, de todas estas actividades que debimos realizar junto con el equipo de la DGC, para poder dar cumplimiento a lo que se nos había encomendado el 19 de agosto, de la revisión de todos los distintos documentos, los distintos antecedentes que fueron presentados por este caso que en realidad se venía trabajando la Dirección de Grandes Contribuyentes por parte de don Patricio Soto, de la señora Elena Maya y de don Norberto San Martín. Yo pude también informarme que el grupo de las empresas Johnson estaba conformada entonces por la empresa Johnson y por varias filiales. Las filiales de Johnson S.A. tenían pérdidas tributarias que básicamente esas pérdidas tributarias correspondían a las empresas adquiridas en el año 80. Es decir, esas pérdidas que en la reunión anterior yo le escuché a ustedes decir que eran pérdidas malas, en definitiva yo le llamo pérdidas compradas. Yo las califico de pérdidas compradas. Entonces, las pérdidas compradas habían sido objetadas por el Servicio de Impuesto Interno. Y como el contribuyente se opuso al criterio o a la posición que tuvo, se abrieron estos juicios tributarios. Y estos juicios tributarios se mantenían pendientes en los tribunales tributarios del servicio principalmente. Había un juicio, digamos, en la Corte de Apelaciones, me parece que otro en la Corte Suprema. Todo lo anterior significaba entonces que los impuestos que había cobrado el Servicio de Impuesto Interno, al rechazar todas estas pérdidas compradas a las filiales de Johnson, tenían este carácter de incierto, hasta que no se resolvieran los juicios. Ese resultado podía ser favorable o desfavorable al Servicio de Impuesto Interno o al fisco. Por otra parte, Johnson S.A. tenía pérdidas operacionales, y esas pérdidas operacionales el servicio las revisó y no se le encontraron observaciones. Entonces, teníamos que Johnson tenía pérdidas por una parte tributarias compradas, Johnson tenía juicios tributarios y Johnson tenía entonces a Johnson S.A. con las pérdidas operacionales. Entonces, solo una vez que ocurrieron los desistimientos que había impuesto al Servicio de Impuesto Interno, se me encomendó entonces...
Una pequeña posición, de hecho, como dice, las pérdidas operacionales eran en el balance consolidado de Johnson S.A., es decir, incluido las de las filiales.
Eran las de Johnson S.A., sí, eran solo las de Johnson. Entonces, solo una vez, como decía yo, que ocurrieron estos desistimientos de todos los juicios que había impuesto el Servicio de Impuesto Interno, me encomendó que se cumplieran entonces, y ahí se producen los siguientes efectos. La posición del Servicio de Impuesto Interno respecto de las pérdidas tributarias compradas era que no podían rebajarse ni utilizarse como gasto. ¿Ya? Por otro lado, dar certeza a los cobros que estaba haciendo el Servicio de Impuestos Internos, a los cobros que se habían elaborado a través de las liquidaciones. Y esos cobros se transformaban entonces ahora en exigibles. Y, por lo tanto, esas diferencias se enteraban en arcas fiscales. Las copias de todos los desistimientos, de todos los juicios tributarios, fueron presentados en los respectivos tribunales tributarios, nos fueron entregadas copias a nosotros en la DGC antes de que se produjera el pago de los 8 millones de dólares. Nosotros teníamos todos los desistimientos, más o menos como el 5 de septiembre, antes que se produjera ese pago. Ahora, como parte del proceso de Johnson S.A., absorbía todas las filiales que tenían las pérdidas tributarias compradas. Entonces, con el desistimiento, las empresas filiales ahora tienen utilidades, ¿no es cierto? Y obligaciones por impuestos pendientes. Entonces, Johnson S.A. ahora él pasa a ser el responsable del pago de todos los impuestos que se giraron cuando se conoció el hecho, digamos, que se presentaron todos los desistimientos. Entonces, desaparecieron los gastos, aparece ahora la utilidad en las filiales y se giran los impuestos. Bueno, se cumplió con la condición de los 8 millones de dólares aproximadamente que se me instruyó el día 19 de agosto. Ahora, como Johnson S.A. era una sociedad que tenía pérdidas tributarias no objetadas por el Servicio de Impuesto Interno, al absorber y recibir las utilidades de las filiales, tenía un derecho a recuperar o que se le devolviera lo que se conoce como pago provisional por utilidades absorbidas, los llamados PPUA. O sea, se genera aquí o nace lo que se conoce entonces en este mundo tributario como PPUA. Ahora, estos PPUA es lo que va a dar lugar a las devoluciones y compensaciones. Ahora, ningún PPUA fue devuelto por la tesorería. O sea, fue devuelto a Johnson por la tesorería. Ninguno. Porque todos se utilizaron para pagar todas las deudas que se habían devengado por las utilidades de las sociedades absorbidas. Y que ahora eran ciertas, por cuanto, como se dijo, estuvo el desistimiento de todos los juicios. Entonces, aquí me quiero detener nuevamente en el hecho y en la información que yo le entregué al director y que le pedí el día 21 de octubre. Yo ahí le pedí al director una intervención con la tesorería, comentándole que se iba a hacer el pago. Y la condonación, recuérdese, era del 99%, que eran 8 millones aproximadamente de dólares que pagaba Johnson. Él entonces, insisto, me reitera que la condición de pago era efectivo y además entonces me hace el alcance de que sin pago no hay devolución. Cuando me hace ese alcance, entonces quiero volver a insistirle a ustedes, se está refiriendo a la devolución de los PPUA. Bueno, finalmente entonces, quiero resumir el tema. El 19 de agosto se me hizo saber la decisión de la condonación y se me instruyó que debía cumplirse para que Johnson accediera a esa condonación. Era requisito que se cumpliera el pago de los 8 millones de dólares aproximadamente y el desistimiento de todos los juicios, de todos. Eso fue muy bien recalcado, todos los juicios. El encargado del proceso era don Iván Beltrán. Y eso me lo recordó don Julio en un mail del día 21 de octubre. Por lo tanto, el director entonces tenía conocimiento de las condiciones de la condonación de Johnson. Johnson pagó estos 8 millones de dólares aproximadamente, y nacieron los PPUA. La información siempre estuvo para todos los directivos del servicio, tanto para el director como para don Iván Beltrán o a don Mario Vila. Nos reunimos con los representantes de Johnson en las oportunidades que yo les señalé para hablar de los desistimientos, de las formalidades que teníamos que cumplir en la reorganización, para ver las escrituras, para ver los términos de giro, para ver temas administrativos, como por ejemplo, cómo iban a seguir operando las máquinas registradoras en los traspasos, digamos, que se hacían, porque las empresas tenían que seguir, ¿no es cierto?, vendiendo, ¿ya? Seguían su proceso normal en el negocio, en el mercado. Quiero reiterar también que nos reunimos entonces con los representantes del Banco Chile en la oficina que ocupaba en razón de mi cargo, en Amunátegui 66. Esa reunión me la solicitó don Julio Pereira. con el propósito de reiterarle al Banco de Chile de la seriedad y de la existencia de ese acuerdo, porque el Servicio de Impuesto Interno no hace acuerdos por escrito. Nosotros hacemos acuerdos de palabras cuando se va a hacer, digamos, algún tipo de alguna reorganización. Yo instruí siempre a mis superiores en todas las ocasiones, de acuerdo, digamos, a los detalles que ya le presenté y de acuerdo a cómo a mí se me encomendó de ir haciendo las comunicaciones a contar del 19 de agosto. Quiero también señalarles que Tesorería también estaba informada del caso. Yo concurrí, como les señalé, el 8 de septiembre con don Iván Beltrán a comentarle el caso al jefe de gabinete del Tesorero General de la República. Se encontraba la señora Paulina Calesio. A ella le enviamos una planilla con parte importante de los giros involucrados. Y también hubieron otras comunicaciones, hubieron consultas, hubieron reuniones técnicas entre el personal nuestro de la Dirección de Grandes Contribuyentes y la jefa de operaciones de la Tesorería. Entonces, señalarles a ustedes que en realidad yo no fijé las condiciones de la condonación de Johnson. Yo tampoco evalué esa condonación. Yo tuve que constatar, ¿no es cierto?, que se dieran todas las condiciones para que pudiera operar la condonación del caso Johnson. Eso es, a grueso modo, lo que puedo informarles respecto, digamos, de lo que me tocó constatar en este proceso y de toda la parte operativa que tuvimos que llevar a cabo en la Dirección de Grandes Contribuyentes para llevar a buen término este proceso de las empresas Johnson. Finalmente hice un pequeño currículum. Tengo una maestría internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, patrocinada por el Instituto de Estudios Fiscales de España, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española, la AECID, el CEDEF y el CIAT. Tengo también un diplomado en tributación internacional del Centro Interamericano de Administración Tributaria del CIAT. Soy contador público y auditor de la Universidad de Santiago. Ingresé el año 78 como fiscalizadora hasta el año 1990 y desde el año 1990 en adelante he tenido diversos cargos, desde jefa de grupo, jefa de oficina en Talcahuano en el año 99, jefa de departamento en Concepción, directora regional en Talca, en Rancagua y finalmente en la Dirección de Grandes Contribuyentes, y hoy día soy directivo de carrera de acuerdo, digamos, al escalafón que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo que le podría señalar.
Muchas gracias, señora Vista, por su exposición. Me pidió la palabra el diputado Joaquín Godó.
Gracias, presidente. Agradecer a la señora Vista. Dos preguntas muy breves. La primera es si usted cree que la condenación se ajustó a derecho o según su vasta experiencia, se hizo de manera correcta. Y lo segundo es si le había tocado ver casos similares. Y si esto es algo, es una práctica común o este caso particular es algo que es totalmente una isla dentro de lo que a ella le ha tocado ver durante 30 años en el servicio. Gracias.
Si no me traduzco la palabra para que responda enseguida, creo que ya. Es más dinámico de esa manera.
Sí. Bueno, sí, la condonación está ajustada a derecho, está dentro, digamos, de la normativa que rige, digamos, en el quehacer del Servicio de Impuestos Internos.
Presidente, sería útil que... Hago un comentario, porque yo no sé quiénes son las personas que están acompañando a la señora Mirta.
Ya lo señalamos.
Yo no lo...
Don Patricio Soto.
Sí, lo que hace entonces, me gustaría que contestara directamente la señora Mirta, porque veo que se están apuntando las respuestas.
No, no, me está haciendo solamente las preguntas.
Ya ve cómo responde, yo lo quiero. Señora Mirta, siga respondiendo.
Ella tiene derecho a eso.
De acuerdo al artículo 57, además, de...
Sí, se puede hacer eso.
De la Cámara es posible, así que ya puede estar asistida incluso por algún
permanentemente
a las comisiones investigadoras, por lo tanto, no hay ningún problema en que ella... Así lo haga, además ha solicitado estar acompañada con ellos, se informó a la presidenta.
No
hay ningún problema, señora Mirta, responde.
Parece que me apuntó las preguntas.
No era si había tocado ver algo similar.
Bueno, en la dirección de grandes contribuyentes generalmente se ven grandes números, grandes cifras. Y en ocasiones. Hay condonaciones, digamos, de esta índole.
¿Algún otro diputado quiere hacer una consulta? Diputado Arena.
Yo no tengo conocimiento cómo se filtraron los mails de CIPER. Yo estoy hace bastante rato con una licencia médica, no he estado en la oficina. Y la verdad es que no tengo ninguna relación con la gente de los medios de comunicación.
Ya, entonces, ¿usted sabe que en esos mails hay información por ser parte de la Secretaría de Justicia? Entonces, ¿con qué hacer usted inició alguna acción legal por esa filtración o por esa?
La verdad es que, a ver, la información de mi PC salió de la esfera de mi custodia, dada una incautación que ocurrió el día 7 de mayo del 2012. Y creo que la información de mi PC ha pasado por varias manos. Entonces, yo no tengo conocimiento de cómo se filtró esa información.
¿Y por qué le incautaron el computador?
Se me incautó el computador por una información que se solicitaba en el... ¿Me lo juzgaron? La Fiscalía de Rancagua. Ahí se investigan unos hechos en los que yo efectué sumarios administrativos en contra de funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. Fueron destituidas dos personas y el servicio optó por hacer una investigación externa también con ese tema, y el fiscal que lleva el caso tomó la decisión de sacar la información de mis mails. Eso fue lo que se me señaló por parte del director del Servicio de Impuesto Interno, porque la verdad es que yo le solicité la información al director, puesto que el día que ocurrieron los hechos, que fue el 7 de mayo, ni el director, en realidad, ni don Mario Vila, como jefe, como subdirector jurídico, estuvieron preocupados de la información que contenía mi PC. Y la verdad es que yo estuve demasiado preocupado con la información de ese PC, puesto que tenía una gran e importante información de la Dirección de Grandes Contribuyentes y con todos los grandes casos que se manejan ahí. Entonces, bueno, la verdad es que de ahí a mí me entregaron copias de los PC, perdón, de los mails, y después de eso yo he tenido una licencia médica. La verdad es que ese hecho ha sido un hecho inverosímil, desde mi punto de vista, una cuestión nunca vista y nunca producida en el Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo que le puedo señalar, presidente. No, no es en mi contra, es en contra de una contadora y funcionarios y exfuncionarios que salieron a razón de los sumarios que yo instruí en Rancagua.
Y la última pregunta. ¿Usted en algún momento, en este proceso, se sintió presionada o obligada a realizar actos para que se incluyera la contratación del casino?
¿Que yo me sentí, perdón?
¿Presionada o presionada?
Yo no me sentí obligada ni presionada, puesto que cuando yo llegué el 19, o sea, cuando se me citó a esa reunión del 19 de agosto, la condonación estaba, digamos, ya se había tomado esa decisión. Yo digamos, simplemente lo que tuve que hacer fue, digamos, hacer todo el proceso para llevar a cabo, digamos, que se cumplieran los requisitos de la condonación, que eran los desistimientos de los juicios y el pago de parte de las empresas Johnson de los 8 millones de dólares aproximadamente.
Diputado Valtín.
Gracias, presidente. Bueno, agradecer a su presentación, que es netamente procedimental, digamos, lo que siguió paso a paso desde que ella asume. Y tengo tres consultas. La primera, ella lo ha dicho varias veces, ella llegó para implementar operativamente una decisión de condonación de Johnson ya resuelto. La decisión ya estaba tomada. Entonces la pregunta mía es, ¿quién ya había tomado esa decisión y cuándo? Si usted tiene antecedentes respecto a ese tema. Lo segundo, en su presentación también usted señala que la Asesoría General de la República habría estado informada de la condonación. Entonces mi consulta es, ¿usted Tesorería conocía esta operación en detalle? Segundo, ¿avaló esta operación? Son dos matices, pero me gustaría saber un poco su opinión respecto a ese punto. Y lo tercero, respecto a los actores que participan en este proceso, que pudo revisar lo que usted plantea, aparece el señor, me gustaría que me aclare eso con mayor precisión, el señor Iván Beltrán, que participa activamente, mandatado por el director de Servicio Impuesto Interno para cumplir esta función, a pesar de no ser formalmente él el responsable de tomar una decisión de esta característica. Quería saber si eso es así o no es así. Segundo, el señor Mario Vila, que aparece señalado en su presentación, ¿qué participación tiene él en el proceso? ¿Cómo se manifiesta esa participación? ¿Y cuándo? Dado que él tenía en alguna instancia que inhabilitarse de participación, gustaría saber qué elemento usted tiene a esa situación. Y lo tercero, respecto al director, por lo que usted reseña acá, aparece al menos 3-4 veces, directa o indirectamente involucrado en esta materia. Entonces mi pregunta es, a su juicio, en base a cómo usted conoce el proceder del impuesto interno, ¿él estaba informado de los hechos al detalle? ¿Participó en el proceso de decisiones múltiples que acá se van concadenando? Me gustaría escuchar ahí una opinión respecto a ese rol del director que aparece en este señalado con pareja.
Voy a tratar de partir por la primera. Que dice, ¿quién tomó la decisión?
¿Y cuándo?
¿Y cuándo? Lo que pasa es que yo participé en el proceso, digamos, de la materialización de esta condonación, que ya estaba acordado, como le he señalado, que incluía estos desistimientos de reclamo. En el transcurso de todo este periodo, yo me enteré de que el caso venía tratándose desde el año 2010, que el acuerdo incluía, ¿no es cierto?, desistimientos de reclamo, reorganización, PPUA, compensaciones. Pero, en realidad, yo no tengo... no le puedo responder, digamos, de quién tomó esa decisión y cuándo. La decisión estaba tomada Cuando a mí se me señaló el 19 de agosto, estaba el director don Julio Pereira, estaba don Mario Vila y estaba don Iván Beltrán. Ahora, respecto de si la tesorería estaba informada en detalle, como he señalado, hicimos varias reuniones con la tesorería para informar el detalle de cómo se iban a llevar los procesos, de cómo nos íbamos a coordinar con ese proceso. Pero la tesorería en general nunca nos dijo, digamos, que había algún inconveniente con el proceso, todo lo contrario. Llegamos al acuerdo y al convencimiento entre todos que podíamos hacer, digamos, una sola resolución para efectuar las imputaciones y las compensaciones que tenía que hacer la tesorería.
Solo respecto a ese punto, ¿no hubo oficios de los medios o fueron solo esas dos reuniones que entiendo se...?
Se hizo la reunión, después don Iván Beltrán envió una comunicación informativa a la tesorería, pero en esos términos informativos. Y la otra pregunta era...
Los roles,
bueno... Don Iván Beltrán, se le señaló también en esa reunión del 19 de octubre, era el encargado de todo este caso. Nosotros éramos los operativos, digamos, en la DGC. Y la participación de don Mario Vila, bueno, él participó en las reuniones que ya le señalé y... Y don Julio Pereira también, como le he señalado, él estuvo, digamos, al tanto de todo el proceso que se fue dando y de acuerdo a los detalles que yo le entregué a ustedes.
Sí, gracias. Tiene la palabra el diputado.
Montes, sí.
Gracias, presidente. Yo en primer lugar quiero felicitar a la zona mixta, creo que su posición es muy sistemática y precisa. Y la verdad que permite hacerse preguntas. O sea, hay que reflexionar más sobre esto y creo que hay varias cosas que están implícitas. Yo no logro a la primera lectura captarlas todas y quiero detenerme posteriormente a eso. Lo primero que quiero señalar es que me gustaría nuevamente que aclarara cuál es su situación actual en el Servicio de Impuestos Internos, porque aquí se ha dicho que hay sumario, se ha dicho distintas cosas. Usted nos ha dicho acá que usted estaba enferma, está actualmente en una situación de licencia. Entonces me gustaría saber cuál es la situación en lo de Rancagua, entiendo que incluso usted lo inició, usted hizo la presentación contra un par de funcionarios que no habían actuado regularmente y se han tejido distintos tipos de versiones. Me gustaría en primer lugar que aclarara exactamente cuál es su actual situación, por qué dejó la decisión de grandes contribuyentes, por qué fue reemplazada por estas personas cuando usted había cumplido las metas correspondientes y todo esto está bien. Esa es mi primera pregunta, presidente.
Bueno, en realidad, el cargo de directora de grandes contribuyentes es un cargo de confianza. A mí el director, don Julio Pereira, me trajo a la dirección de grandes contribuyentes. Yo partí el 16 de agosto del 2011 y se me pidió el cargo el día 9 de mayo del 2012. Quiero decirles que llevo, o recordarles que llevo 33 años de servicio público, he estado más de 11 años o 12 años en cargos de confianza de la autoridad máxima del Servicio Impuesto Interno. Ahora, don Julio Pereira, ¿por qué me nombró y por qué me quitó el cargo el 9 de mayo y me solicitó la renuncia? La verdad es que yo creo que él podría responder mejor y con más propiedad esa inquietud suya.
Muchas gracias. La segunda cosa que quiero consultar, a usted se le dio una instrucción que de arreglar esto, de ver que la empresa Johnson se desista de los juicios, que paguen 8 millones de dólares, que esto sea una condonación de esa multa de alrededor del 98%. Y que todo esto había que informar al director, a su director, mantenerlo informado permanentemente, que este proceso culminara la realidad y que el encargado general era don Iván Beltrán. No voy a repetir la pregunta respecto a don Iván Beltrán. Pero a mí me gustaría saber si se le entregó algún documento que explicara por qué estas condiciones no. ¿De dónde salieron los 8 millones de dólares? Es una pregunta que quiero hacer en primer lugar. ¿Por qué se imponen estas condiciones y no otras? ¿Por qué tenía que ser tan la brevedad? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? O sea, en concreto, ¿y por qué la condonación de interés del 98%? ¿Qué análisis llevó a eso si usted tuvo algún informe al respecto antes de tener que hacerlo? Usted señaló aquí que usted no la decidió, que a usted no le tocó evaluar la condonación, solamente tenía que exigir el cumplimiento de ciertas condiciones. Pero me gustaría saber qué antecedentes previos se lo entregaron para él. Segunda pregunta.
La verdad es que yo, a través del tiempo, ahora me he ido informando de que que este proceso partió mucho antes, partió el año 2010. Pero cuando yo fui a esta reunión del 19 de agosto, no se me señaló de dónde salió esta cuantía de los 8 millones de dólares a pago. Se suponía que para llegar a esa cifra tenía que ser, partimos ahí con una condonación de 98%. A mí, en la Dirección de Grandes Contribuyentes, me han comentado que la condonación había partido en otra época con un 95%, que se iba a pagar una menor cantidad. Había otra información, pero lo que a mí se me hizo saber en esa reunión es que Johnson pagaba estos 8 millones de dólares aproximadamente, que se desistía de todos los juicios y que estaba esta condonación de en ese minuto del 98%. Entonces yo pudiera entender a lo mejor que habían conversaciones anteriores, que hubieron otras negociaciones con otras personas y las cifras se fueron dando. Entonces, a esa altura es lo que se me señaló. Por lo tanto, yo hice todo lo operativo para lograr, digamos, el cierre del proceso. Yo tenía que lograr el cierre del proceso. Pero yo entiendo, y por los comentarios que he tenido de la gente de la DGC, que las cifras, digamos, fueron también informadas por el contribuyente y por los estudios que ya se tenían, digamos, desde atrás.
Muchas gracias. En todo caso, quiero hacer reflexión, presidente, de que esto lo consulté al señor director, cómo, cuándo, dónde, cómo había empezado este proceso para llegar a esta conclusión previa a que interviniera la lista, y eso no ha sido respondido. Yo creo que eso es un tema bastante central. La tercera pregunta. Si es normal el proceso que se siguió en todo esto, porque usted señala de que aquí intervino la empresa Johnson, intervino los bancos, se sentaron en la mesa los bancos, el gerente general de un banco. ¿Es lo normal que en procesos de esta naturaleza, en que hay una búsqueda de una solución a un problema de una empresa, intervengan estos actores? ¿Eso es lo que se hace con, es lo habitual? Esa es mi consulta.
A ver, yo diría que es normal que en la Dirección de Grandes Contribuyentes se vean procesos de reorganización y que el servicio lo que hace es revisar esos procesos y revisar que si pudieran existir diferencias de impuestos para que los contribuyentes paguen las diferencias de impuestos.
Pero que participe en la mesa de conversaciones, los bancos, en su oficina y también la empresa. No, desconozco cómo es, pero quisiera saber. Porque el banco, entiendo que va allá para ver si corresponde darle un crédito o no a Johnson, como ustedes saben.
Para mí es primera vez que yo participaba en una negociación de este tipo y no sé si decirle si es normal o no es normal, pero...
Sí. En la nota que hace sobre el 8 de septiembre del 2011 habla de reorganización de ese grupo de empresas. ¿A qué punto específicamente se refiere? ¿En qué consiste esta reorganización? ¿Ahí ya se estaba hablando de la venta de la empresa Centrosur? ¿Era parte de la reorganización?
¿Cómo era la pregunta de reorganización?
El 8 de septiembre.
Al 8 de septiembre. Bueno, a esa fecha digamos, teníamos la reorganización de las filiales, como yo señalé. Se estaba trabajando, ¿no es cierto?, los términos de giro de las filiales y una vez que se tenía esa parte finiquitada, se producía entonces la reorganización de Johnson S.A. que absorbía al resto de las empresas filiales.
¿Usted supo de que Cencosud puso los hechos esenciales en los primeros días de octubre y su interés de comprar o de participar en Johnson, en la propiedad de Johnson? ¿Eso se supo dentro del proceso de negociación?
A nosotros nos informaron los representantes legales en una de las reuniones, como les señalé. También ellos nos señalaron que habían otros actores también que querían comprar las empresas Johnson, otros grupos económicos, y lo de Cencosud nos informaron los representantes y también nosotros nos informamos por la prensa.
Sí. Bueno, dos cosas bien específicas. Usted habla de 50 órdenes de giro. Dice también de que había giros pendientes. ¿Qué error en la emisión de los giros? ¿Nos podría explicar exactamente en qué consistieron estos giros? ¿Quién hizo estos giros? ¿Por qué hubo errores? ¿Por qué quedaron pendientes?
En realidad, no, decirle inmediatamente que no habían errores en los giros. Primero,
en su propio informe dice eso, ¿no?
Ah, pero se refiere a lo mejor a otra cosa. A ver. Nosotros cuando... al 21 de octubre, nosotros teníamos más o menos una cantidad de 48 a 50 giros emitidos. Posteriormente, una vez que se fueron sacando todos los desistimientos, porque eran distintos tipos de impuestos y los desistimientos estaban en los distintos tribunales, entonces, una vez que fue andando el proceso, nosotros íbamos avanzando en la emisión de los giros. Por esa razón llegamos a un alto número de giros, que fueron bastante más que 50 giros.
¿Cuántos fueron finalmente?
Nosotros teníamos aproximadamente 100 giros.
No, sobre eso quiero después, presidente, si están más datos sobre los giros. Pero la última cosa, usted habla, o sea, no sé si hay datos económicos para cuadrar las cifras, si están en condiciones de entregarlo. Porque una vez que la utilidad es mala, se eliminan, por digamos así, las pérdidas compradas, y entran las pérdidas tributarias operables, y usted dice que da certeza a los cobros de impuestos. ¿La envergadura de esto usted lo tiene? ¿A cuánto asciende?
No, yo no tengo la cifra. Como dijo, digamos, el director, en realidad hay un alto número de giros. La verdad es que yo no tengo concretamente todas las cifras. Teníamos distintos tipos de impuestos. Teníamos impuestos de primera, teníamos impuestos adicional, teníamos impuestos únicos, teníamos impuestos de timbre, teníamos IVA. Por lo tanto, digamos, no tengo... El director dio una cifra.
O sea, dio una cifra de 1.200 millones de dólares que nos parece insólita, sumando las buenas y las malas. Entonces, por eso queremos desagregar esas cifras, nos parece, por eso estoy consultando.
Yo creo que, en mi opinión, deberían ustedes solicitar al Servicio de Impuestos Internos porque no tengo en este minuto, digamos, las cifras.
Termino... preguntando sobre la información al director y al subdirector. Ellos fueron informados y fueron consultados y dieron opiniones junto al proceso, cómo se estaba llevando a cabo. Ellos fueron un actor del proceso. ¿Alguna vez se habló de posible conflicto de interés o algo del estilo cuando se habló? Porque ellos habían sido actores previos a toda esta situación y ellos participaron en todo el proceso. Me gustaría saber cómo participaron y se habló de esta otra materia.
Respecto al conflicto de interés, en realidad, en los hechos que yo le he relatado, don Mario Vila estuvo presente en algunas reuniones y si ello amerita un caso de conflicto de interés, yo opino que ustedes tienen que evaluarlo con mucho más propiedad que yo porque yo podría estar sesgada en la respuesta que puedo entregarle.
Pero el director opinó también sobre los pasos que se iban dando, lo que usted estaba haciendo, ¿le dio opiniones, le dio su criterio?
El director me dio una opinión bastante concreta en el día 21 de octubre. Entonces, él estuvo informado de la situación y conocía, digamos, el proceso de Johnson's.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Montes. Le ofrezco la palabra a la diputada Mónica Salaguer.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo también quiero agradecer la exposición de la señora Mirta y me pasa lo mismo que al diputado Montes, ¿no es cierto? Después de oírla tengo una serie de dudas y también quisiera que me ratifique algunas cosas. Yo entiendo que de conformidad a lo establecido en el Código Tributario y la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, las condonaciones de interés y multas son otorgadas por el director regional o, si corresponde, el director de grandes contribuyentes. Por esto voy a entender, ¿no?
Sí, las condonaciones las otorgan los directores regionales y el director de grandes contribuyentes, efectivamente, pero nosotros no podemos tomar una decisión de condonación respecto de mayores porcentajes del 66%. No respecto a los montos, porque, por ejemplo, puede haber un monto de 1 millón de pesos, pero si ese 1 millón de pesos ha sobrepasado ya el 66%, se tiene que pedir autorización al director regional. Sean 200.000 pesos, si es que sobrepasa el 66%, tiene que pedir autorización al director nacional. Sin la autorización, nosotros no podemos estar dando ese tipo de condonaciones. En este caso, la autorización estaba dada el día 19 de agosto.
O sea, gracias. Por su intermedio, señor presidente. Entonces, cuando usted asume el 19 de agosto, y aquí aparece el señor Beltrán, quien yo no conozco, la verdad, ¿a usted se le dictamina fiscalizar este proceso que se venía realizando? O sea, ¿cuál era su rol que iba a cumplir en esto? Porque al final, como usted dice, el director general tenía que informarse y por lo que usted explica en el proceso se le va informando. Pero me imagino que acá hay un grupo de responsables donde aquí dice se le adjudicó la responsabilidad al señor Beltrán, pero el señor Beltrán está abajo a usted, paralelo a usted. No, ahí tengo una confusión, disculpe por falta de conocimiento.
Don Iván Beltrán es el subdirector de fiscalización.
¿Sí?
Yo estaba como directora de grandes contribuyentes. Nosotros estuvimos encargados de hacer toda la ejecución de los procesos. Nosotros somos los operativos, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue trabajar, proceder a realizar todo lo pertinente, hacer todas las acciones que concretaran entonces esta condenación de Johnson y este cierre, digamos, de Johnson.
Y por último, señor presidente, por su intermedio, señora Mirta, en su opinión, si no se hubiesen condonado estas multas de intereses, ¿cuál hubiese sido el beneficio fiscal que se podría haber obtenido? ¿Usted tiene alguna opinión al respecto?
La verdad es que no tengo opinión en ese sentido, porque no sé si se habría producido o no, digamos, el cierre, digamos, del caso.
Gracias, diputada Salaquet. Le ofrezco la palabra al diputado Ernesto Silva.
Gracias, presidente. Gracias también a los que nos acompañan, que nos mira la comisión. Yo quisiera preguntar, señora Mirta, ¿qué es lo que dijo que el proceso era ajustado de que había también otros procesos similares? Quería preguntar, ¿usted suscribe la condonación, el acto administrativo?
Administrativamente, una vez que está autorizada la condonación, las direcciones regionales, los directores regionales, en este caso el director de grandes contribuyentes, realiza todo el proceso administrativo y firma la autorización, digamos, al contribuyente.
Por lo tanto, entonces, la persona que suscribe el acto administrativo con donación y respecto de quien recae la responsabilidad jurídica es el director de grandes contribuyentes, ¿verdad?
En este caso, el director de grandes contribuyentes...
Tengo una pregunta en abstracto de lo jurídico. Quiero solo la responsabilidad jurídica de la responsabilidad jurídica de la condonación. ¿Es del director de grandes contribuyentes o es de otra persona distinta? ¿Quién suscribe el acto administrativo?
La pregunta es: ¿quién firma la resolución de
condonación? ¿Quién firma?
Es solo para tener mayor claridad.
En realidad, tendría que preguntarle a los abogados porque en realidad. para nosotros, digamos, el acto de condonación son procesos de tipo administrativo, ¿ya? Que los contribuyentes hacen solicitudes cuando están dentro de las situaciones normales. Nosotros, como directores regionales, autorizamos las condonaciones, pero cuando las condonaciones sobrepasan el porcentaje autorizado, tienen que necesariamente pasar, digamos, la autorización del director. Y una vez que está esa autorización del director, el director regional, digamos, procede a terminar o a dar el cierre al proceso administrativo.
Gracias, señora Mista. No me quedó claro la respuesta jurídica, pero la solicitud de condonación se hace a través de una solicitud donde se fundamenta una petición que usted plantea en su presentación. ¿Esa la suscribió usted, señora Mista?
La solicitud no la hago yo.
La redacción de la solicitud fundada que usted plantea en su lámina, ¿la suscribe usted?
Generalmente la realiza el director regional. Hay un formulario que tiene 5 líneas. Este caso no era para resolverlo en 5 líneas. Por lo demás, el día 19 de agosto, la decisión de la condonación estaba tomada. Por lo tanto, yo no suscribí, entre comillas, ¿no es cierto?, esta condonación.
Y no entre comillas, en lo formal, como opera la Administración del Estado. ¿Quién suscribió el documento, por intermedio del presidente, de solicitud de condonación para presentar a la autoridad?
Ese formulario se envía a una casilla electrónica de condonaciones y viene con la respuesta, digamos, del director.
¿Quién envía en este caso, señor presidente, por su intermedio, a la autoridad correspondiente? ¿Lo envía usted?
El director regional. Sí, la directora de los contribuyentes.
Señor presidente, otra pregunta. Si es que usted suscribe la solicitud formal y se ha señalado que este proceso se ajustó a derecho y además suscribe la resolución de condonación, yo quisiera preguntarle ahora, no hay ningún derecho, preguntarle si está de acuerdo o en desacuerdo con lo que se hizo en este caso.
Yo no tuve ningún acuerdo ni desacuerdo en esta decisión de condonación, porque esa decisión ya estaba tomada. De acuerdo a la circular 42, la decisión para estos casos particulares radica en el director. Sin autorización no hay condonación.
Quisiera, presente, un par de preguntas más para poder avanzar. La autorización se da después de la solicitud que usted hace.
No, en este caso no fue la normalidad. En este caso la decisión de la condonación estaba dada de antemano.
¿Cómo podría respaldar para la comisión con antecedentes? Porque entiendo que en todos los procesos normales la autoridad concede la solicitud a una solicitud por escrito. Entonces, ¿cómo usted nos puede ilustrar de que en este caso se hizo algo diferente y se dio una instrucción diferente que pudiera estar acompañada con antecedentes para la comisión?
Bueno, fue diferente. Por ejemplo, teníamos una comunicación del día 29 de agosto en que don Alberto San Martín, jefe de Departamento de Empresas Nacionales, por instrucciones de don Iván Beltrán, se reunió con don Alex Fischer, representante de Johnson, quien le planteó la forma de abordar la reorganización. Esa reunión, según el señor Fischer, se realizó por instrucciones de don Iván Beltrán. Ese hecho consta en las comunicaciones que me envió el propio señor Iván Beltrán el día 31 de agosto, consultando sobre mi opinión sobre el tema. Don Alberto San Martín le responde y le da a conocer las cifras y le da a conocer que con una condonación del 98% está en condiciones, digamos, de cerrar el caso.
Señora Mirta, si un contribuyente tuviera información como la que se tuvo acceso respecto a su correo electrónico, de que en un intercambio de correo electrónico y no por una resolución administrativa, había la posibilidad de darle una condonación, ¿puede invocar eso en tribunales como una decisión tomada a su juicio? Porque lo que entiendo, esto es para hacerle la pregunta de que usted nos señala que hay una decisión tomada y yo no encuentro todavía, quiero entender el soporte jurídico. Y una segunda pregunta de la mano de la Dirección General de Grandes Contribuyentes tiene responsabilidades y deberes definidos en la ley. Uh-huh. Y es que usted hubiera estado en desacuerdo con esta medida o hubiera considerado que era ilegal, hubiera tenido el deber de informar a la autoridad y denunciarlo en 24 horas, ¿verdad? Entonces quisiera preguntarle si consideró que eso estaba en esa situación o no.
No, pues yo nunca tuve desacuerdo, digamos, en la condonación. A mí se me hizo saber que había una condonación tomada para Johnson.
¿Cómo se le hizo saber formalmente?
Señor, el día 19 de agosto, en esa reunión se me planteó.
O sea, señor presidente, mi última pregunta.
Y, perdón, y toda la dirección de grandes contribuyentes comenzó a trabajar en ese proceso de ese modo. Porque así se va, nuestro servicio es un servicio jerárquico. Nuestro jefe no nos entrega instrucciones por escrito. Se hace una reunión, se toman los acuerdos y se comienza a trabajar.
Presidente, si es que se hubiera tomado un acuerdo jerárquico a través de un acto no administrativo que involucrara alguna ilegalidad o algo que le hubiera parecido a usted reprochable, ¿cuál habría sido su conducta? ¿Habría sido de obedecerla? ¿O habría sido denunciado?
Insisto en que...
¿O no firmar? Esa es mi pregunta respecto de la supuesta instrucción que habría recibido.
Conforme, ¿no es cierto?, a nuestro código tributario y al estatuto orgánico del servicio, nosotros los funcionarios cumplimos con las instrucciones del director mientras ellos no contravengan la ley. Y en este caso la condonación no contravenía la ley.
No contravenía. La última cosa, presidente.
Sí, pero previo a dar la palabra nuevamente, diputado, quiero pedirles que seamos precisos, hay varios diputados más inscritos, todos quieren preguntar, digamos, a media hora que termine la sesión. Si alguien no está de acuerdo o no le gusta la respuesta que da nuestro invitado, bueno, pero lo importante es que ella tiene el derecho a responder y a terminar la respuesta también, y que se le hagan las preguntas, ojalá de a una, y no se tengan que repetir dos o tres veces.
Yo no soy abogado,
la última pregunta, señora Mirta, ¿cómo le da instrucciones a sus funcionarios en el servicio? ¿En reuniones? ¿O por escrito?
A través de reuniones. Lo que se estila en el servicio, insisto, es que a través de reuniones se dan las instrucciones y se trabaja de esa manera. Se trabaja en base a las confianzas. ¿Ya? El servicio siempre ha trabajado en base a las confianzas y las instrucciones que emite el jefe se cumplen. A no ser que contravenga la normativa o la ley. Y ahí el funcionario tiene la opción de poder hacerle saber a su jefatura por escrito que no está de acuerdo con él.
Diputado La Torre, tiene la palabra.
Quiero partir solamente con un comentario. Yo quisiera ver quién es el sector público que le puede exigir a un jefe que le dé todas las órdenes por escrito.
No se hace.
Me parece bastante discutible la conclusión que se puede sacar acá. Nosotros estamos en una investigación que tiene varios aspectos. Conflicto de interés, eventual prejuicio fiscal, cambio de criterio de interpretación administrativa a favor de una empresa determinada, conflicto con funcionarios, no sujeción a instrucciones del Ministerio de Hacienda, eventuales conflictos con otras repartidores públicas. Yo quiero realmente agradecerle a la ministra por su disposición a entregarnos una información que nos permite efectivamente diferenciar estos aspectos o para poder mejorar los términos en que nosotros podemos realizar esta investigación. Porque esta insistencia de personas ligadas durante toda su trayectoria profesional a Price y que después intentan de todas maneras dejar en evidencia que ellos nunca participaron en este proceso, a mí me parece que tiene que ver básicamente con un tema que dice relación con conflicto de interés, no dice relación con la costumbres de lo legal que puede ser o no un procedimiento seguido dentro de la institución. En ese sentido, yo creo que su intervención es para nosotros más. sociales, que en una negociación, en una operación, en un proceso como este, debía haberse consultado al Ministro de Hacienda o al Ministerio de Hacienda. ¿Usted cree que el director, si participó efectivamente en el proceso de impuesto interno, incluso el tesorero, pudieron, a su juicio, a buena experiencia, intervenir en este proceso sin que una cantidad de estos montos pudiera ser advertida al Ministerio de Hacienda?
Yo no tengo conocimiento de eso realmente. Yo creo que esa es una información que debía tener el director, y si él tenía, digamos, alguna sujeción con el ministro, digamos, de entregar esa información, bueno, él tendría que haberle dictado, pero la verdad es que yo no tengo conocimiento de ello.
¿Pero existe una disposición, te conoce una disposición que obliga al servicio presidente a consultar con el ministro de
Hacienda? En este minuto no la recuerdo.
En el caso de la tesorería, ¿usted entiende que cuando participa el jefe, el abogado jefe de gabinete, está interviniendo en la tesorería? Quiero que me lo diga expresamente.
Eso, al menos yo considero que si nosotros conversamos con el jefe de gabinete del tesorero, se supone que el tesorero debió haber estado informado, o su jefe de gabinete debió haberle informado. Es a mi modo, en mi opinión, en realidad.
Gracias. Antes de darle la palabra al diputado Macaya, quiero proponer dos acuerdos a la comisión. Queda poco tiempo y varios diputados están inscritos. Todos han tenido el tiempo suficiente para hacer las preguntas que estén pertinentes y que pueda responder la señora Mirta. ¿Le parece que podamos prorrogar por 20 minutos para que todos los diputados puedan hacer las consultas a esta sesión?
Sí.
Así se acuerda.
Se tiene que ausentar.
Y además, como evidentemente no vamos a alcanzar a escuchar a los representantes de la sesión de funcionarios, y como además es bastante pronto como para que alcancen a prepararme una presentación, nuestros invitados que habíamos acordado recién de convidar para el día miércoles, que es el presidente del Consejo de Defensa del Estado, y también al tesorero, le solicito que para el día miércoles recibamos a la tesorera y que para la sesión siguiente que recibamos al presidente del Consejo de Defensa del Estado y al tesorero tal como lo habíamos acordado. ¿Le parece? Así se acuerda. Le ofrezco la palabra al diputado Macaya.
Dos preguntas breves, presidente, por su intermedio. La primera tiene que ver con, a ver, aquí ha quedado, de acuerdo a las declaraciones de la señora Mirta Barra, que ha quedado más o menos establecido, por lo menos de parte de sus dichos, de que, cosa que yo no comparto, quiero decirlo anticipadamente, de que había una decisión tomada en el servicio respecto de las condiciones y que ella solamente se habría limitado a dar cumplimiento, a revisar el cumplimiento de los requisitos para realizar esta condonación. Mi pregunta es, o sea, desde la perspectiva de la ley, de la circular 42, de la perspectiva de lo que son las funciones del director de grandes contribuyentes, a mi juicio, estando tomada esta decisión de antemano y sin la decisión directa de condonar de parte de la directora, en este caso de grandes contribuyentes, es ese solo hecho de que haya una decisión tomada donde ella no participe, a mi juicio constituiría una irregularidad desde la perspectiva también del deber de abstención o de informar las irregularidades y ponerlas en conocimiento de las autoridades de justicia en caso de que ellas ocurran. Quiero ver si, en el fondo, no sé si me entiende, no es una pregunta, es más bien una afirmación, y quiero que me la pueda contrastar la directora. Y la segunda pregunta, o la funcionaria. Y la segunda pregunta tiene que ver también, porque ella lo dice acá en la presentación, desde la perspectiva del interés fiscal. Yo me imagino, y de la óptica de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, siendo el ente que le corresponde la recaudación de los impuestos, a ellos tienen una óptica que evidentemente le interesa que el Estado de Chile pueda recaudar más recursos. Desde esa perspectiva, desde la óptica del interés fiscal, considerando dos precisiones que ella hace en su presentación, que tienen que ver con la imposibilidad que se genera en esta operación de utilizarse como gasto necesario para la producción de la renta las pérdidas tributarias malas, en este caso, o las compradas. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la contingencia incierta de ganancia o pérdida de los juicios tributarios que estaban pendientes, tomando en consideración, y obviamente hay cuestiones que son más aleatorias, pero asumiendo esos presupuestos y mirándolo desde la perspectiva, no del cumplimiento de formalidades, sino desde la perspectiva de recaudación del fisco, de lo que hubiese ocurrido con la empresa que compró después a los meses Johnson, ¿qué hubiese ocurrido desde la perspectiva de recaudación fiscal? O sea, se lo pregunto más bien como funcionaria del Servicio de Impuestos Internos y desde esa óptica de recaudación.
Bueno, con respecto, digamos, al tema de la condonación, el punto este respecto a la irregularidad de la condonación. Bueno, la condonación estaba, digamos, se hizo dentro de todo el marco legal establecido. Como yo les he relatado, la reunión del 19 de agosto se realizó, digamos, a 3 días de que yo había asumido en la Dirección de Grandes Contribuyentes. Yo participé cuando la decisión que usted me está consultando ya estaba tomada, como bien le he señalado, digamos, en el relato. Por lo tanto, en realidad no tengo más antecedentes que comentarles respecto de esa inquietud. Sí puedo comentarles que el servicio en general está llano a atender condonaciones cuando hay desistimiento de juicios tributarios, porque eso en realidad da certeza a los tributos que el fisco, digamos, ha podido cobrar, entonces o que pretende cobrar. Ahora, respecto de... respecto de las pérdidas tributarias compradas, ¿qué pasa si al ganar o perder un juicio con la recaudación fiscal?
Bueno, es desde la perspectiva de esta operación, perdón. Desde
presidente. La perspectiva como la de esta operación. De esta operación, sí. Bueno, fue una opción que se tomó, ¿no es cierto?, entre que tener, digamos, los juicios que seguían corriendo y que el fisco no obtenía una solución, a tomar la decisión, digamos, de los desistimientos, obviamente, digamos, que es una opción quizás la menos mala. Y en ese sentido puede ser beneficiosa para el fisco.
Perfecto, presidente. Solamente la última pregunta y cierro así que me demoro menos de 30 segundos. Solamente desde la perspectiva del conflicto de interés que se ha planteado acá en esta comisión, si hubiese existido, si usted hubiese tenido conocimiento de un eventual conflicto de interés y dentro de las normas que hemos planteado la obligación de denunciar, ¿usted no debió haberlo denunciado si hubiese existido este conflicto de interés?
A mí no me corresponde, digamos, señalar si había un conflicto de interés o no. Si ellos se amerita, yo creo que son ustedes quienes pueden evaluar eso con más propiedad. Yo les he relatado todos los hechos y son ustedes los que tienen que sacar las conclusiones. Yo no tenía por qué denunciar conflictos de interés. Por lo demás, mi jefe directo es el director.
Muchas gracias. El diputado Mesa también me ha pedido la palabra para terminar con su cuestionario. Si voy a aprovechar yo a hacer alguna consulta. Solo quiero aclarar que, con un tema más bien de formación profesional, aclarar que el deber de denuncia respecto de los hechos que pueden revestir el carácter de delito, no es respecto de cualquier irregularidad. Esa es la obligación de denuncia a los funcionarios públicos.
Es que no había ningún tipo de delito.
Yo quiero preguntarle primero lo siguiente, señora Mirta. Usted señaló que la acción estaba tomada y después relató un conjunto de reuniones en las que usted tuvo participación. Entonces, podríamos decir que usted y su dirección tuvo un rol operativo en esta condonación, no decisorio.
Exacto. En general, las direcciones regionales y las direcciones de grandes contribuyentes somos entes operativos.
¿Y las reuniones que usted precisa en su presentación fueron todas reuniones operativas?
Todas reuniones operativas, digamos, que en definitiva lograban ejecutar ciertos procesos, digamos, para dar término al caso.
¿Y como usted bien relata, en alguna de esas reuniones participó el señor subdirector don Mario Vila y también el director. Sí. Por lo tanto, podríamos concluir que el señor Mario Vila tuvo una participación operativa en esta contratación.
Él asistió a reuniones de tipo operativo para saber la marcha, digamos, del proceso. Pero en eso quiero insistir, opino que ustedes son quienes tienen que evaluar con propiedad si existe o no ese conflicto de interés.
No, le estoy preguntando el conflicto de interés solamente, estoy preguntando si participó o no en reuniones operativas, señor Maravilla.
Tal como se lo señalé, participó en reuniones. Incluso tengo otras reuniones que, dado que no tengo, digamos, la información de todos los mails, no las dejé, digamos, puesta en esta seguidilla de reuniones.
¿Usted tuvo conocimiento si el señor Mario Vila en algún momento entregó algún tipo de información o se comunicó con el directorio de Johnson respecto del estado de este proceso de condonación?
No, yo no tuve ese tipo de conocimiento.
¿Pero tuvo conocimiento si el señor Mario Vila en algún momento entregó correo electrónico, informó, preguntó sobre el avance de esta condonación, o solo participó en las reuniones que usted detalla en su presentación?
Yo, por lo menos, estuvo con nosotros en reuniones en la Dirección de Grandes Contribuyentes, y respecto de si hubieron correos, digamos, en otras instancias, no tengo conocimiento, solamente comentarios que se me han hecho llegar, pero yo no he tenido esa información a la mano.
Una consulta. Aquí siempre se habló de condonación, sin embargo usted acá ha señalado que estamos en presencia de una reorganización de Johnson. Uh-huh. ¿Podríamos decir que esto es una reorganización con condonación y no una mera condonación?
Todo el proceso involucraba, digamos, cumplir con esas condiciones. O sea, el proceso de reorganización significaba desistirse de los juicios, pagar la cantidad pactada y tener, digamos, acceso a la condonación.
Le pregunto porque, de acuerdo a la ley, la reorganización requiere, es una exigencia, que existe una real razón de negocio en el proceso. Uh-huh. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es la real razón de negocio o esta reorganización fue solo para hacer operativa la condonación?
Bueno, las empresas en sí, de manera... las empresas pueden, digamos, hacer las reorganizaciones que estimen pertinentes, y en ese sentido el Servicio de Impuesto Interno no puede decir que no hagan tal o cual reorganización.
Pero esta reorganización fue para poder materializar la condonación en los términos que a usted, según sus dichos, se le instruyó en la reunión del 19 de agosto.
Entiendo, digamos, que la reorganización se hizo, digamos, para poder dar término a los procesos que tenía, digamos, pendiente las empresas Johnson.
Usted señaló que tenía conocimiento y que se le había informado respecto al interés de Cencosud de adquirir vía un aumento de capital, ¿no es cierto? Se supo que fue una propiedad de Johnson. Yo le pregunto, ¿en algún momento se conversó sobre la necesidad o sobre la vinculación que tendría esta condonación para viabilizar esa operación? ¿Tuvo conocimiento, usted tuvo reuniones con directores de Johnson, el director que representaba justamente a los bancos, tuvo reunión con el gerente del Banco de Chile? ¿En algún momento de esas reuniones se señaló que esta condonación tenía algún tipo de vinculación con esta eventual adquisición por parte de Cencosud?
A ver, nosotros conocíamos de la decisión, ¿no es cierto?, de la condonación, y conocimos posteriormente a través de los bancos que tenían esta relación con Cencosud, pero también supimos que ellos tenían, digamos, en venta este negocio, digamos, y que aparentemente también habían otras empresas que intentaban, digamos, comprar Johnson's. Esa fue la información que tuvimos a través de los representantes y a través, digamos, de los medios periodísticos.
Después de hecha la connotación del 99%, entiendo que lo que le correspondía pagar a Johnson era del orden de los 108 millones de dólares. Sin embargo, siempre usted misma y el propio director hablan de un pago efectivo de aproximadamente 8 millones de dólares. ¿Cómo con 8 millones de dólares se extingue una deuda de 108 millones de dólares? ¿Me puede explicar un poco cómo operó ese modo de extinguir las obligaciones, que con 8 millones de pagos en efectivo se terminan extinguiendo obligaciones por 108?
Eso tiene que ver con lo que yo le señalaba finalmente en cuanto a que una vez que las empresas rebajaron las pérdidas compradas, a esas empresas se le produjeron utilidades, ¿ya? Y ahí nosotros hicimos entonces los giros por esas diferencias de impuestos.
¿Cuántos giros aproximadamente?
Tuvimos un alto número de giros.
¿Y por qué se hizo de esa manera?
Pudo haberse hecho de esa manera o pudo haber sido de otra manera. Por ejemplo, pudo haberse hecho, digamos...
¿Pero por qué se hizo de esa manera?
Los estudiosos de la dirección de la parte técnica, los abogados del departamento jurídico y auditores estimaron, digamos, un camino más corto para dar término al caso de hacerlo de esa manera.
¿Cómo es el camino más corto?
Porque la empresa, o sea, es lícito que cualquier empresa que haya pagado impuestos un año anterior y que después tenga pérdida, si es absorbida por otra, tiene derecho, digamos, al PPUA. Entonces, en el caso Johnson se absorbieron las sociedades, todas las sociedades que tenía Johnson. El camino largo pudo haber sido que cada una de las empresas pedía, digamos, por separado los PPUA. Pero llegamos al mismo resultado matemático.
¿Ya? ¿Qué tiene que ver el oficio 1046?
Técnico-matemático. ¿El oficio 1046? No tiene nada que ver con esto, no.
¿Una consulta? No. Esto operó sobre la base de compensación.
Exacto.
¿Las compensaciones las puede realizar el Servicio de Impuesto Interno por sí, ante sí, sin consulta o sin participación de la Tesorería?
Sí, efectivamente. Están las facultades dadas del artículo 93 al 97 de la Ley de Impuesto a la Renta, y lo que hace la Tesorería son las imputaciones, la forma de cómo hacer las imputaciones.
¿Y eso lo hizo la Tesorería?
La Tesorería, claro, la Tesorería imputó después que nosotros, digamos, le dimos la información de cómo eran los PPUA y cómo se hacían las compensaciones. Para eso hubo una resolución que daba el orden de las imputaciones.
¿Le hizo la Tesorería?
La resolución del orden de las imputaciones la hace el Servicio de Impuestos Internos.
¿Y Tesorería qué participación tuvo ahí?
Tesorería es quien hace las compensaciones, porque es como que, por un lado, o sea, el orden de imputación es en tener plata, digamos, de un...
No entiendo, usted me dijo que la compensación la hacía el Servicio y la imputación la Tesorería, ahora me dice que es al revés. O sea, ¿me puede explicar?
Sí.
Con pera y manzanas, por favor, porque creo que... Este es un tema súper clave, ¿eh? Todavía a mí, no sé si al resto de los diputados de la Comisión le queda claro cómo se extinguieron estas obligaciones de 108 con 8.
Bueno, el Servicio de Impuesto Interno es quien hace las imputaciones. Por ejemplo, da el orden de cómo se tienen que ir haciendo los pagos de tributos. Y Tesorería, que tiene la caja fiscal, va a hacer, digamos, las compensaciones. ¿Qué significa? Por un lado, el fisco, ¿no es cierto?, el contribuyente tiene dineros a devolver en los PPUA. Y por otro lado, el contribuyente tiene giros que pagar. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos dice, este giro número uno, por ejemplo, por impuesto de primera categoría, se va a pagar en primer lugar. Tesorería, ¿qué hace? Paga ese giro. Puede quedarle una diferencia a pagar. Por ejemplo, tiene una imputación, por ejemplo, de 1.000 y el contribuyente debía un giro de 200 pesos. Tesorería le va a imputar, va a pagar esos 200 pesos que debe el contribuyente. Le va a quedar un saldo de 800, ¿no es cierto? Entonces, esos 800 pesos, la tesorería tiene la facultad para compensarlos y pagar otros giros. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el servicio? Cuando se hace la resolución, se hizo un orden de cómo se iban a hacer las imputaciones, de manera que la tesorería tenía después el orden de las compensaciones. Podríamos, no sé, a lo mejor algún técnico...
¿Eso se hace habitualmente así?
Se hace habitualmente así, a través de la resolución que emite el Servicio de Impuestos Internos.
Puede ser, sobre este punto el diputado La Torre, el mismo punto el diputado Mesa.
Entonces, se compensa, lo que pasa es que usted, partimos
con... Diputado La Torre y después el diputado Mesa.
No, presidente, yo siempre quisiera pedir a la comisión para lo que hicimos a Tesorería y al Servicio de Impuestos Internos para que nos entreguen exactamente cómo fue en este caso el procedimiento civil. Que me parece que eso nos permite aclararlo respecto a la imputación y compensación.
Si le parece a la comisión, así se acuerda. Diputado Mesa.
Gracias, presidente. Señora Mirta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señora Mirta Pablo. Presidente, parece que usted sí, con su larga vista, estaba viendo mi cuestionario porque era fundamentado en la pregunta última de usted. Pero yo quisiera ahondar un poco más en este tema, señora Mirta, porque para que la gente que está viendo esta sesión, quienes están presentes también, hacer un pequeño resumen, muy cortito, presidente. Johnson tenía que pagar 230 millones de dólares en impuestos, reajustes, intereses y multas.